Vamos a hablar un rato sobre el derecho a migrar, sobre la experiencia, sobre cómo le ha ido respecto de esto, ¿no? De ser una mina, de ser latinoamericana, de estar en España, de estar en un lugar que no es el terruño propio y de las dificultades o las oportunidades, como dicen los orientales, ¿no? Cada crisis es una situación que uno puede aprovecharla en favor de. Y digo cada crisis porque tiene que ver su decisión de partir a España, también está vinculada a un suceso de rango mundial como fue el COVID-19. Paula, gracias por venir. Bienvenida.
Gracias, gracias a vos y a Flor. Muchísimas gracias.
¿Por dónde empezar, no? Porque, bueno, contaba esto. Una persona migrante en un país que si bien comparte idioma, no deja de ser un lugar extranjero. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue la vinculación? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo llega el momento de decir, bueno, listo, me voy a vivir a España?
A ver, en mi caso particular la decisión tiene unos cuantos años y la verdad es que es como muy bonito venir a hablar de esto acá. Porque la primera vez que me planteé emigrar, me lo planteé a través de un intercambio que hice, que fue mi primera vez que viajé a España, uh-huh. mi primer viaje también muy lejos. Uh-huh. Hice un intercambio a través de la UNDAB para hacer una estancia de profesionalización y equivalencia de créditos con un instituto en Madrid, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales, que tienen un máster en gestión cultural. Y la verdad que a partir de esa experiencia que se logró, bueno, desde acá, desde mucha gestión de profesores también, de algunos profesores que siempre están acompañando, y una beca que conseguí con el Fondo Nacional de las Artes, me fui 3 meses. Y esa fue la primera vez, digamos, que puse los pies en España. Y la verdad es que esa experiencia, no sé, hizo que me pique el bichito, ¿no? De un poco, después de decir, bueno, ¿por qué no? Es algo que jamás me había planteado porque, como decía, yo siempre fui y sigo siendo muy terruña. Claro. Pero la verdad es que a partir de esa experiencia y me dieron ganas de seguir explorando un poco a partir de una experiencia posible de migración. Lo que pasa es que, claro, no solo que lleva tiempo, lleva recursos, ver de qué maneras, ¿no? Uno lo puede hacer o no lo puede hacer, y yo todavía estaba cursando también acá.
Claro.
Entonces, bueno, al final pasaron unos cuantos años, porque eso fue en 2018, pasaron unos cuantos años, yo terminé de hacer toda la cursada en 2019, y nada, también cuestiones de azar, uh-huh. Yo tenía una pareja con la que me estaba viendo allá en España, y íbamos y veníamos. Yo fui solo una vez previamente, pero él vino unas 4 veces aquí a Argentina a verme, que nos conocimos acá en Lanús. Uh-huh. Entonces también fue como una serie de confluencias, ¿no?
Claro.
Para tomar esa decisión.
Claro.
Sí es verdad que cuando quería migrar me planteé ir a Madrid, que era lo que conocía, claro. Lo que pude conocer. Y también que, bueno, que te resulta muy afín, hay muchísima gente, hay muchísimas comunidades viviendo.
Muy cosmopolita,
claro. Es muy cosmopolita, entonces uno tiene como una llegada, un aterrizaje mucho más sencillo. Pero bueno, finalmente, por cuestiones de sí, la pandemia, mi pareja que entonces vivía en Sevilla, se volvió a mudar al pueblo donde no nació, pero se crió durante muchos años, que es Los Santos de Maimona, en Extremadura, al sur de Badajoz.
Y pegadito, para quienes nos están escuchando, pegadito casi a
mira, de
a
Sevilla
Portugal,
está 1 hora y media, claro, está claro, está
ahí,
una hora, hora y piquito
Portugal,
de Portugal,
claro.
Sí, exactamente. Y nada, un pueblo de unos 8.000 habitantes, y nada, él decidió instalarse a raíz de la pandemia, decir, bueno, lo mejor que puedo hacer es quedarme y, bueno, encarar su proyecto ahí en el pueblo. Entonces, como no nos pudimos ver durante muchísimo tiempo,
claro.
Nada, teníamos vuelos, que yo tenía vuelos de visita que no pude ejecutar, claro. Hasta el año siguiente y así. Entonces, bueno, finalmente tomamos un poco la determinación, cuando nos volvimos a ver, de bueno, mudémonos juntos y surgió de mudarnos al pueblo.
Claro.
Entonces, desde mayo de 2021 que estoy viviendo ahí. en el pueblo.
Una experiencia interesante, porque estás hablando de pensar en, bueno, me voy a España, me voy a Madrid, claro, es... Pero la vida en un pueblo no es la vida de Madrid.
No, no, es muy diferente. Es, para mí, aparte, por una cuestión de escala, digo, de vivir en el conglomerado, digamos, claro, del área metropolitana acá, sí, en Buenos Aires, moverte de repente, nunca había vivido en un pueblo, moverte a un pueblo, es verdad que hay un cambio de escala que es muy abrupto.
Claro.
Y de costumbres, ¿no? Porque también los... Por un lado, las cuestiones culturales, que es mudarte de país, en cualquier lado que vayas, claro, vas a encontrar diferencias.
Claro.
Pero luego es verdad que, bueno, las idiosincrasias propias, ¿no?, de los pueblos...
Sin duda.
Nada, tiene su pequeña amiguita, entonces, nada, estamos... Ahí yo ya siento, después de un tiempo, que ya me adapté, pero bueno, al principio eran como encontrarle un poco la vuelta.
Sí, claro, imagino que sí. Digo, y ahora nos vamos a dedicar al tema específico de la tesis y de lo que venís a defender en tanto gestión cultural, pero no puedo evitar... La pregunta obligada, ayer 24 de marzo, después de haber estado durante tanto tiempo en España, ¿cómo lo viviste? ¿Estuviste en la plaza? ¿Pudiste asistir?
Sí, sí, estuvimos en la plaza, por suerte los dos pudimos estar en la plaza, para José era su primera vez también, y yo, bueno, volver después de mucho tiempo, para mí fue muy emocionante, me sentí muy feliz, porque es esto, es reencontrarse con uno mismo también, cuando uno está fuera... extrañas las cosas que más te pegan, ¿no?, emocionalmente.
Es eso, hay algo que se arma que es la idiosincrasia, que es muy difícil de trasladar, más allá de lo que uno traslade de sí y demás, pero esta cosa que se va creando con la cultura, con el antepasado, con la historia, con los pros y con los contras, que,
sí, sí,
que esa historia acarrea, ¿no?, porque estamos hablando justamente del 24 de marzo, ni más ni menos, pero es reencontrarte también en esta parte, además de con los afectos, con estas cuestiones que son, digo yo, imagino, muy, muy movilizadoras.
Sí, súper súper movilizante, sobre todo porque depende un poco de dónde estés, dónde radiques, cuando migrás, tenés la oportunidad o no tenés tanto la oportunidad de seguir construyendo esos lazos. Por ejemplo, uh-huh, ahora, bueno, y a partir de las elecciones, que, bueno, yo personalmente sigo... o trato de seguir muy integrada políticamente,
claro,
y hago todos los trámites, voto,
claro,
etcétera. Pero es verdad que hay más concentración de argentinos y argentinas en ciudades. Entonces,
claro,
de repente, claro, vos ves que en otras ciudades se están juntando para hacer acciones en pos del mes de la memoria,
claro,
que el 24 por ahí marchan, que,
claro,
etcétera. Pero claro, en el pueblo a mí eso me cuesta un poquito
cuesta
más.
Cuesta un poco más.
Sí, sí. Hay algunas personas, hay algunos argentinos viviendo. Hay una argentina que emigró a raíz de la crisis de 2001, que ya estaba ahí hace muchos años. Y después en una ciudad que está muy cerquita, chiquitita, pero muy cerquita, también hay otro argentino que se puso ahí una pizzería, que consumo mucho, por supuesto. Pero no se genera, viste, como... el encuentro más de colectividad.
Claro.
En mi caso no se dio todavía eso. Sí,
claro,
con mis amigas de Madrid, que tengo más amigas argentinas por Madrid.
En Madrid, claro.
Sí.
Estamos hablando con Paula Páez, futura licenciada en gestión cultural, y ella viene a defender su tesis. Contanos qué es lo que estás defendiendo, sobre qué versa esa tesis en gestión cultural.
Bueno, la tesis la... empecé realmente a hacer, digamos, sin proyecto todavía, porque había escrito un proyecto que lo deseché en pandemia porque uh-huh, era un poco irrealizable por la situación. Y justamente a raíz del contexto de pandemia tenía un poco esa necesidad, como todo el mundo, de ver qué estaban haciendo los centros culturales, los colegas con los que vas habitualmente como uh-huh, público y con los que tenés una relación de trabajo y también afectiva, uh-huh, también incluso, y a partir un poco de esa inquietud elaboré un proyecto para trabajar dos estudios de caso, uno con el Matute Cultural acá en Gerli,
uh-huh,
y otro con el Centro Cultural Patas Arriba, para ver un poco y explorar cómo estaban transitando ese momento, el periodo del ASPO y el periodo del DISPO.
Claro.
Todo ese momento, bueno, ver qué programación hacían, qué actividades podían hacer, qué tipo de acciones estaban realizando como para poder no solo subsistir, sino para seguir promoviendo y y logrando su misión como organizaciones sociales, comunitarias,
claro,
¿no?
Claro.
Que es, bueno, crear el lazo social afectivo y solidario. Entonces, bueno, un poco de eso va mi trabajo.
Va por ahí.
Trabajo.
Y digo, en momentos en donde, por lo menos de lo que yo recuerdo, creo que fue una de las cosas de las que más nos agarramos en pandemia, que fue el consumo cultural desde lo que fuere. Si había, no sé, alguien que decía, che, voy a tocar, voy a cantar a partir de tal hora, voy a estar, y todos nos poníamos un rato en el Facebook y mirábamos, intercambiábamos, era una forma más de sentirnos en comunidad, porque nos atomizó y nos atomizó un montón la pandemia. Y ese es uno de los rasgos que tal vez más... más laceró a la sociedad.
Sí, sí, eso se ve en todas partes, porque incluso a mí me pasa un poco teniendo como esta doble experiencia de haber vivido la pandemia acá, pero hacer el último coletazo, digamos, de la pandemia lo viví ya en España y pasa exactamente lo mismo. O sea, esos efectos globales se notan muchísimo y afectan evidentemente a todo tipo de organizaciones culturales a día de hoy. Todavía, como el tema de búsqueda o de públicos, de pérdida de públicos en muchos casos, eso se
y
nota.
La forma en la que cambió también el consumo de los bienes culturales, para decirlo de alguna manera, en todos nosotros, en nosotras también,
sí, sí, sí.
Porque eso realmente hubo un cambio de paradigma importante en la forma de consumir qué cosas, de qué manera, en la inmediatez, en todo lo que tiene que ver con la rapidez de las comunicaciones en ese momento.
Sí, sí, eso se... A ver, ¿en qué se observaba en ese momento? Bueno, también depende un poco de la estrategia de cada espacio, ¿no? En el caso, los casos que yo trabajé, uno de los casos lo vio enseguida y se dedicó, tienen su propia radio, bueno, la Radio Patas, se la trasladaron a su casa y se pusieron a laburar desde casa e implementaron un montón de estrategias como para poder virtualizar una serie de actividades que ellos venían haciendo más allá de todas las actividades de ayuda más humanitaria que, bueno, que se hicieron cargo casi todos los centros culturales, los que han podido, los que no han tenido también que cerrar sus puertas, ¿no? Que se han hecho también cargo de eso, que bueno, son actividades mucho más... son presenciales inevitablemente, pero que también bueno, son actividades más de cuerpo. Pero sí es verdad que ellos, por ejemplo, lo vieron clarísimo desde el primer momento y se notaba mucho el salto también de calidad, de cómo a partir de trabajar más profundamente, más particularmente en los elementos, digamos, virtuales y centrarse en eso, incrementaba un montón la calidad, aprendieron un montón, o sea, en sus testimonios nos cuentan cómo un poco iban investigando, tocando cableado,
en el andando, haciendo una prueba y error, un aprendizaje empírico de lo que era realmente el laburo.
Y eso se nota un montón en la calidad, de los resultados. La verdad que un trabajo muy, muy interesante en ese caso del Patas. Pero bueno, luego, por ejemplo, el Matute tiene otro tipo de organización, otro tipo, digamos, de intereses en ese caso y se dedicó a hacer más trabajo territorial del comedor que viene trabajando, bueno, todavía lo tienen porque justamente empezaron por la demanda y la demanda no
nunca
ha parado.
Nunca bajó.
Ha tenido sus vaivenes en todos estos años, pero no ha parado, entonces el comedor sigue siendo una de las actividades que realizan todas las semanas. Pero bueno, en ese momento ellos sí tomaron la decisión de los talleres no hacerlos, no los virtualizaron, digamos, no tomaron esa determinación. Es una decisión, digamos, propia
de la lo que vos priorizás, tal cual, en este programa, ¿en qué te importa? Nos importa eso, justamente, saber qué te importa, y más allá de todo este repaso y este recorrido que hemos hecho por la historia de Paula Páez, futura licenciada en gestión cultural, preguntamos en el cierre de las entrevistas, ¿qué le importa? ¿Qué te importa, Paula, en este contexto, en esta mirada, viviendo desde hace tanto tiempo ya en España, asentada, volvés a la Argentina y te encontrás con una realidad que no te es ajena porque, vos misma lo decías, tenés una cercanía y vas siguiendo el día a día o el cotidiano de cerca? ¿Qué te importa hoy en tanto y en cuanto la juventud, en tanto y en cuanto las cosas que están apremiando la sociedad? ¿Qué es lo que elegís como para decir, bueno, a mí lo que hoy en día me importa decir, es esto?
Mira, tanto en Argentina como en España ya hace un tiempo, si bien están en contextos muy diferentes y tanto políticamente como estructuralmente, digamos, a nivel de estructura económica uh-huh. del país, sí hay algo que nosotros venimos notando mucho con mi pareja, y también es que tengo muchos amigos ya españoles, uh-huh. entonces venimos trabajando en muchos proyectos, y hay algo que lo veo yo desde allá mirándolo un poco en los diarios y después ya con las conversaciones entre amigos, compañeros y demás, y ahora estando acá, pero allá igual, que es el avance del fascismo uh-huh. A nivel global. Y creo que lo que realmente ahora en este momento me importa es pensar cómo colectivamente se pueden ponerle frenos a ese avance intempestivo que viene con mucha fuerza, con distintos formatos en distintas partes del mundo, y me parece que es central que desde todos los sectores, pero bueno, desde lo que me toca y bueno, nos toca a muchos compañeros desde el sector cultural, y desde la juventud todavía uh-huh. me sigo encajando en esa categoría, no. pero bueno, me gustaría, digamos, que el tema central fuera combatir el fascismo internacional y nacional.
En España también, bueno, es globalizado, ¿no? Esta mirada que ha virado de una manera bastante
importante. A ver, es muy diferente acá porque evidentemente, bueno, por el resultado de las elecciones y las políticas públicas que se vienen aplicando, está todo muy a la vista, ¿no? La verdad es que es muy grosero, es muy obsceno. Pero, y en España, bueno, la situación es diferente porque pudo al menos ganar uh-huh. un gobierno de coalición claro. De izquierda, aunque las comunidades autónomas, muchas de esas comunidades autónomas están gobernadas por PP y en algunos casos son acuerdos de PP y Vox. Pero, de cualquier manera, es una cuestión que, más allá de la política gubernamental, es una cuestión social.
Claro.
En la sociedad se notan comportamientos fascistas. Y ese es el núcleo duro, digamos, que me parece que hay que trabajar. Pensar en cómo se puede deconstruir la cultura del fascismo. Esa es la pregunta que creo que nos tenemos que poner a trabajar en serio, bueno, por las consecuencias que puede tener sí. El avance de este contexto, tanto aquí, que ya está a la vista, uh-huh. como en otros lugares que por ahí todavía no está a la vista, pero que se notan los movimientos, esos movimientos subterráneos, ¿no?
Exactamente.
Eso se nota en todas partes.
Que se mueve, y que eso sí es a nivel global, que no nos, digamos, no es que escapamos a una lógica, aunque parezca medio loco, pero no escapamos a una lógica que es lo que está pasando en todo el mundo. ¿Tenés fecha ya para la defensa?
Todavía no, espero que me la confirmen esta semana, porque es como, bueno, me voy prontito,
claro.
Pero creo que es la última semana, digamos, que estoy, que es la semana siguiente, o sea, 2 semanas después de Semana Santa.
Claro.
Pero bueno, espero que, y ya me estoy ahí poniendo a preparar la defensa, lo cual es muy curioso también con en el medio del viaje ponértelo a preparar.
Además, porque, claro.
Sí, son como, además, estás en muchas cositas.
Pero es una coalición de cosas, ¿no? Venir a estudiar y el encuentro con familia, sí. con amigos, con amigas.
Pero la verdad que es súper bonito, no me puedo sentir mejor de que en esta primera vuelta, digamos, pueda también cerrar este ciclo de estudio y poder también empezar a plantearme qué quiero a futuro con ese título y con esa, sí, con mi carrera en general. Yo sigo trabajando, por suerte, en gestión, pero...
Eso te iba a preguntar, ¿qué estás haciendo laboralmente?
Estoy trabajando desde hace 2 años en una sala de teatro que se llama Sala Guirigay, es de la compañía Teatro Guirigay, que está en el pueblo donde nosotros vivimos. Están hace 18 años viviendo y trabajando ahí. Ellos originariamente son de Madrid, pero bueno, se han mudado, han hecho
se
un proyecto
instalaron.
De decir nos vamos
sí.
al pueblo también por motivos de poder tener más posibilidades de construir una sala.
Claro.
Pudieron comprar un viejo supermercado y en la nave del supermercado montaron una sala de teatro y bueno, están ahí desde entonces. Y para mí ese es mi primer trabajo, o sea que la verdad que no me puedo quejar de las condiciones, digamos, de migración que, claro, que he tenido a comparación de otras compañeras, que sé que es, a veces es muy difícil. Para mí no fue muy difícil o tan difícil porque, bueno, porque tengo familia, tengo afectos claro, muy cercanos,
claro,
y porque se da esa casualidad también de que puedo entrar en este trabajo como primera experiencia, claro, laboral. Una vez que conseguí los papeles, entré a trabajar en nada, en el teatro. Así que la verdad
fue
que
fue algo bastante, bastante sencillo. Y ahora, sí, digo, y ya con esto no te robo más tiempo, no, si pones... Si haces el paralelo, ¿no? Mirando esto, estás viviendo en España, en un pueblo cerquita de Badajoz, en el límite casi con Portugal, vas a vivir allí. ¿Y cómo te encontrás respecto de esa posibilidad de encontrar laburo respecto de lo que es en Argentina si te vieras en la misma situación? Vos venís de España a un pueblo, tal vez busquémosle una similitud donde podría llegar a ser. ¿Tenemos similitudes? ¿Sería más fácil? ¿Sería más difícil? ¿Cómo la ves?
A ver, es el nivel de precariedad del sector cultural es global y se nota.
Eso sigue siendo global,
o sea, eso,
sí.
Lo que pasa es que, bueno, las escalas son diferentes,
claro,
¿no? Eso también se nota, digo, las escalas son un poco diferentes. Entonces, sí es verdad que por ahí algo que a mí me sorprendía al principio es que, por ejemplo, por plataformas como LinkedIn o plataformas, digamos, para búsqueda de trabajo, hay ofertas, cosa que acá a mí, en su momento, no sé ahora cómo funcionará, pero en su momento era como conseguir un trabajo en cultura era como más por el boca a boca
que
tener esa posibilidad, ¿no? O sea, como que hay el peso también de la carrera, ¿no? De gestión cultural, tiene muchos años allá y se buscan en algunas organizaciones. Cada tanto salen búsquedas, ¿no? Pero sí puedo decir también que, bueno, lo que a mí más me interesa, que es o cultura comunitaria o proyectos de transformación social y de luego aparte política pública, que es lo que a mí más me interesa trabajar desde la gestión cultural, ahí sí hay un hueco, por ejemplo, allá, que es mucho más difícil de conseguir algún tipo de trabajo más vinculado, porque... Claro. La gestión cultural se suele asociar más a producción, a trabajos de administración, a trabajos de búsqueda de fondos.
Claro.
Allá hay algo muy notable a diferencia en el sector, que es que hay muchísimos fondos de becas, de subsidios, ayudas públicas, hay bastante, y de fondos europeos. Entonces hay mucho trabajo de eso, ¿no? De gestión de fondos y demás. Es verdad que no es particularmente lo que me interesa, pero bueno... De cualquier manera, voy a emprender mi caminito a ver si encuentro algo que me encaje en mi característica.
Sí, sin lugar a dudas, lo vas a hacer. Paula, muchísimas gracias por esta visita a la universidad, por esta visita a la radio, por este rato de charla en ¿Qué te importa? Muchísima suerte y, bueno, nada, ahí estaremos acompañándote también desde la virtualidad en esa presentación.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias. A ustedes.